se me ocurrió, a falta de mayor inventiva, esta frase, y luego pensé, macanudo, la frase existe, ha nombrado, yo creo, apareció en chistes, en humor, por ahí ha dado nombre a algún programa, y le pedí a producción, porque yo andaba por la Yeca, a ver de dónde provenía la expresión, y no hemos encontrado, y aceptamos oferta de la oyentada, que ayer dio una lección en materia, en varias cosas, en materia de equipos que cambiaron la camiseta en el Mundial, una enciclopedia, la oyentada de Argentina, increíble, remontándose hasta el año 58, una locura. Hoy también aceptamos propuesta, a ver estamos averiguando también el registro de propiedad intelectual, quién patentó la frase "para en el mundo me quiero bajar". ¿Se puede patentar una frase? Si es título de algo, ponele que sí. Si es el título de una película o de un libro, se puede registrar, está el registro de propiedad intelectual. Y si no registraste, lo soplan. Es así, es un problema eso, como ocurre con la patente, con tantas cosas. Y hay más de 4 personas que inventaron algo, se durmieron en el camino a no sé dónde, pero bueno, son cosas que suceden. Estamos en plena digresión, vamos a volver al punto. Quino, buscando a través de googleando, mirando wiki, esta frase que a mí me pareció graciosa, a alguien más le pareció graciosa, porque más de 4 le preguntaron a Quino si era de él la frase, una frase. Y Quino dijo que no. Una frase medio mafaldiana, en algún momento, Mafalda mirando el globo terráqueo diciendo no. No lo dijo Mafalda, no lo dijo Quino, según versión de Quino. A partir de lo cual puede haber distintas hipótesis, y bueno, vaya uno a saber quién lo dijo, quién no. La frase es clara, quiere señalar, no apta para terraplanista, lo que quiere señalar que se vive en un mundo difícil, frase que en general ha tenido vigencia en muchísimas etapas y sin duda tiene en la actual. En todo caso, hoy la utilizo como título para hablar de la contingencia en este mundo, para hablar de algunas cuestiones que se están planteando ahora, más o menos recientes, que vienen pues desde fuera de nuestras fronteras en general, que nos ayudan a pensar o ubicar en dónde estamos. Y también la inminencia de fin de año motiva entre algunas cuestiones deseables, algunas reuniones, morfata, saludos, qué sé yo, y entre algunas cuestiones no deseables, la fiebre de los balances, ¿no? Fiebre del balance a la noche, qué vamos a hacer, cómo estamos. No es esta la idea que tengo en la cabeza, pero sí de decir algo. Por ejemplo, hilvanando con 2 o 3 hechos que se han producido de modo muy reciente y que tal vez ayudan a ubicarse un poco en el mundo y a pensar. Uno, ayer mismo, gran conmoción en Europa en particular, en el mundo en general, porque había caído o habría caído, en ese momento dijeron había caído o cayó, un misil ruso en Polonia, lo cual, y causando daños y cegando vidas, murieron 2 personas. La caída de un misil ruso en Polonia podía provocar una crisis o una reacción en la organización del Tratado del Atlántico Norte, toda vez que Polonia, a diferencia de Ucrania, integra la organización del Atlántico Norte. Y entonces los países europeos y los Estados Unidos tendrían que entrar en guerra, porque se tendrían, casi así dicho, porque tendrían que considerarse solidarios, porque así lo establece, según uno se entera ayer, porque yo no sé vos, Martín, cómo andás con eso, yo no leo todos los días el Tratado del Atlántico Norte antes de irme a dormir.
Yo a la mañana arranco.
Por eso. Yo en general, viste, no, pero bueno, son hábitos. Entonces, no sabía, pero el artículo 5 establece esto, una regla de solidaridad absoluta, o sea, una regla de decir, bueno, atacan a uno de nosotros, defendemos todos. Es un tratado de defensa recíproca en el cual, uno podría decir, los gringos, los yanquis, que son los que más colocan y los que en algún sentido comandan eso, ponen mucho, pero también aseguran algo. Bueno, o sea, vos te tiran un cohete y ahí estamos nosotros. Con Ucrania eso pasó, pero la situación de Ucrania de no integrar la organización del Atlántico Norte ayuda a evitar que los países antirrusos entren en guerra, apoyan a Ucrania, le hacen determinado tipo de bloqueos a Rusia, sancionan a Rusia, mandan mercenarios, mandan guita, mandan armas, pero no van. Y esta es una situación que en promedio uno lo va viendo, y esto es parte de lo que quiere contar, En promedio, a los europeos vecinos de la zona de guerra se perjudican mucho porque hay limitación, porque han subido, claro, se ha dificultado el traslado y la venta de energía, han encarecido los productos primarios, de los cuales Rusia y Ucrania son grandes productores, lo padecen mucho, lo padecen cerca, tienen que poner guita para armamento y demás, cosas que mayormente no han hecho de modo histórico, y a lo que no están acostumbrados, hay una generación de alemanes que no sabe lo que pone un mango para las Fuerzas Armadas, casi no tienen, pero para estas cosas, digamos, y ahora se encuentran que hay que ponerse, encima sube el gas, encima sube todo, están sorprendidos, les va, digamos, la situación bélica ha perjudicado a los países europeos en muchos sentidos y los ha dejado offside en algo que es muy básico, que es la ilusión que habían alimentado de que incluir a Rusia, no en la Unión Europea, donde los rusos no están, pero sí en el sistema de intercambio europeo, sobre todo a partir de la venta de energía, iba a hacer que los rusos se avinieran o se fueran aviniendo, fueran evitando lo que también hicieron los alemanes y los franceses de que crearon la Unión Europea, sus orígenes, el mercado común, que es a no pelearse entre ellos y hacer negocios, y vivir e integrarse, y era un buen asunto. Parecía que los rusos estaban más o menos en eso hasta que dejaron de estar. Vuelvo al misil de polaco. Entonces, hay, por supuesto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo internacional donde priman las potencias. Siempre hay alguna cláusula que morigera o permite la interpretación de otra. Este mecanismo de defensa automática, el artículo 5, tiene un artículo 4 que permite que los Estados miembros se consulten respecto a una situación, qué sé yo. No me voy a poner en exégeta de una regla que desconocía hasta ayer, pero tal vez cuando uno las lee piensa, el artículo 5 es cuando a uno le ponen un cuetazo, el artículo 4 cuando están en una situación un poco más indefinida. Lo que se decía ayer es que había un cuetazo, ¿no? Que sencillamente había un misil, no se sabía si por provocación o por error, pero que era ruso. Hoy el mundo amanece y todos están diciendo no era ruso, o parece que no era ruso, o no sería ruso. No sabemos la traducción exacta porque le están diciendo en polaco, en varios idiomas, en inglés, entonces no sabemos. Lo que uno advierte, y sabés que no soy especialmente conspirativo, es que en general hay una, imagínate que las posibilidades periodísticas o mediáticas de corroborar eso son muy limitadas, en definitiva es una cuestión de defensa, es importantísima, nadie te va a andar mostrando el misil si no quiere, digamos, ¿no? Hay cuestión de defensa. Lo que uno ve como tipo de reacción y empieza a interpretar hasta nueva orden, hasta que mañana pase algo, mirando, y no digo lo digo yo, miro un poco, le pego un vistazo un poco veloz a la prensa internacional, es quieren distender la cuestión, quieren dejar establecido que no fue un misil ruso. ¿Fue un misil ruso? No lo sé. Vos me lo preguntás en el café de la esquina, tampoco lo sé. Me explayo más, teorizo más, sanateo más, pero tampoco lo sé. Lo que me da impresión es que obvia que no hay una intención de escalar la guerra contra Rusia de las potencias que la enfrentan, de los países que la enfrentan, redondeando, de la Unión Europea y, por cierto, de los Estados Unidos. Visto, y pasamos, y ya que contamos esto, que es un episodio reciente, Vamos por otro lado. La guerra ya lleva unos cuantos meses, fue la sorpresa de este año, fue el cambio de escenario mundial más fuerte de este año, una guerra enclavada en Europa, no con Rusia y Ucrania involucradas, con Estados Unidos, entiendo yo, dentro de la situación relativamente beneficiario. No estoy diciendo con esto, no estoy yendo a una conspiración mayor, digo, planteada la cuestión tal como se planteó a Estados Unidos, la posibilidad de comandar una guerra sin tenerla cerca de su territorio, siendo el líder de la coalición y mostrando una firmeza frente a Putin, es una buena posibilidad. Para China también es una buena posibilidad porque está afuera de la guerra, digamos, porque compite económicamente con los Estados Unidos, no se compromete fuerte, no se compromete nada en términos bélicos con Rusia, pero mantiene una buena relación y como es básicamente vendedora neta de muchos productos industriales, sigue su desarrollo económico siendo menos afectada en general que el resto del mundo. ¿Y por casa cómo andamos? Primera cuestión, por casa no es fácil y nunca fue y no fue fácil de entrada explicar algo que digamos que chocaba con un poquito de sentido común, que era esto que sube las commodities, ¿no? Es decir, faltan commodities, suben las materias primas, nosotros somos productores netos de materia prima. Hay un periodo de fortalecimiento en las economías locales porque hay una cierta retracción en los países del mundo. Los procesos de integración se complican, los procesos de producción local se intensifican. Decir, bueno, yo hay que ver si voy a poder importar, voy a importar a tal precio, veo qué pasa. Uno puede decir, en principio, a la Argentina eso debía beneficiarlo. No fue así tanto, por varias. Algunas razones se pierden en el agujero negro de la economía argentina. No, es decir, ¿por qué la Argentina exporta mucho y le quedan tan pocos dólares? No es tan fácil de explicar, aunque la cuestión de la deuda externa explica, pero en parte, porque la Argentina no está pagando en este momento servicios de deuda externa, no servicios importantes, no está pagando, en términos de esto, no paga. Ya tendrá que pagar y cuando pague, agárrate, Catalina. Pero en cualquier caso, lo que sí es claro es que Argentina queda muy deficitario en materia de energía, la energía sube mucho de precio, la Argentina no está en condiciones hoy de autoabastecerse y entonces la situación para nosotros pinta difícil. La guerra pues nos ha complicado aún más. No, las cuentas finitas acerca de cuánto mejoraron las exportaciones argentinas por la suba de las commodities, ¿no? De las commodities agropecuarias y cuánto bajó. Es una cuenta muy, muy afinada, cada quien la narra como quiere, pero en todo caso es cierto que la Argentina no resultó un beneficiario neto de esta situación y en general, por otro lado, la recesión, la tendencia a recesión o un poco el achicamiento de la economía mundial perjudica y por otro lado, otro de las características dolorosas. Y yo creo hasta un punto, en parte enigmática, la economía argentina es la altísima inflación. Es un momento de alta inflación en el planeta, pero en la cual la Argentina, digamos, le pinta la cara a cualquiera, digamos, con nuestros índices. O sea, tenemos índices de inflación que son tremendos. Dicho entonces en criollo, la guerra llegó, uno la mira de afuera, lee todo lo que puede, o bastante. ¿Qué dice, qué diría uno como analista? Menos que analista, como una persona que trata de estar informada. A mí me da la impresión que esta guerra, lo que todas las presunciones de que la guerra iba a ser breve, porque los rusos iban a llegar a Kiev en 20 minutos y que ellos, como los alemanes, ponele a París, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. O B, porque la presión económica mundial sobre los rusos los iba a hacer tirar la toalla por quedar exhausto desde el punto de vista económico. Unos meses después ninguna de esas se concretó y la impresión que uno tiene es que esto va a seguir largamente. En el camino, y es interesante, y por ahí charlamos mañana un ratito con Juan Manuel Carg, pero en este escenario, el cual sin duda la política internacional y sus coletazos y la inflación no son los únicos factores que se considera, en este escenario le fue bastante bien, de modo inesperado, a Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Habría que buscar, le voy a dar a Martín, pero le voy a dar 20 días para que lo haga, una figura menos carismática que Joe Biden al mando de una potencia. Gerald Ford. Pero es difícil, ¿no? Es difícil. Menos si uno mira para atrás. Donald Trump, bueno, no es lo mío, pero digamos, sí, tiene un gancho. Obama, olvídate. Clinton, los Bush eran medio pavotes, pero cuando George Bush hizo el guapo y mandó la cruzada, ya está, quedó. Lo embellecieron la coyuntura, pero lo embelleció, digamos. Kennedy. El propio Nixon a su modo, ¿no? Es decir, debe ser difícil encontrar un tipo con tanta pinta de pavo y crecido, aparte. No hay.
No, hay al lado de Obama, por ejemplo. Claro, ¿no? Quien fue vice, ¿no? Es decir, como era como Obama, es como un Glover Trotter, ¿no?
Claro, sí, sí.
Tanto carisma, ¿no?
Claro, no, es una cuestión así. Entonces, pero le fue notablemente bien, le fue bastante bien. Sí. Conserva el Senado y por ahí mejora. La ecuación estaba 50-50, desempataba a la vicepresidenta, presidenta del Senado, ahí también el Senado da para mucho. y por ahí ahora quedan 51-49 y todo, pero y en representantes va a perder por muy poco lo comparado con cualquier, casi cualquier otro gobierno. O sea que le fue bastante bien, cuestión para mirar y demás. Impresión que tengo yo, de nuevo, que no quiere explicar todo lo que ocurrió en las elecciones que se realizaron en 50 estados donde se eligieron gobernadores, representantes, senadores, hubo consultas populares que se votaron algunas de modo impresionantemente facho, otras de modo impresionantemente razonable. A mi modo, a los yanquis la guerra no les sienta mal, es así, no les sienta mal porque la tienen lejos, tienen la ecuación respecto a las otras guerras. Es una mirada, por cierto, para conversar contigo, para empezar a pensar o para pensar en qué mundo estamos y también pensar, preocupados, por cierto, que la continuación de esa guerra espantosa es un perjuicio para la humanidad en general, para Europa también y para la Argentina, desde luego, y para todos los que tienen un sesgo humanista y desean que la humanidad tenga por alguna vez un mundito mejor. Nos queda todavía el enigma del autor registrado de la expresión "pan en el mundo, te quiero bajar, me quiero bajar", que no vamos a someter a ningún concurso. No seas avariento, no seas avaricioso. No. Jugá por placer.
Que sigue el auto ahí, no, disponible.
¿Cómo así? ¿Vos te llamás una limusina?